Muy bien, ahora continuemos aquí y hagamos algunas preguntas. Ahora, ya que somos salvos por gracia, lo cual así es, y somos la hechura de Dios, lo cual somos, todo esto tiene que ser por la gracia de Dios, ¿correcto? ¿Podría ser de otra manera? Muy bien, veamos. Somos su hechura, creados en Cristo Jesús. Ahora, Jesús fue, ¿cómo? Lleno de gracia y verdad. Así que somos creados en Cristo Jesús. Esta creación debe ser una obra de gracia, ¿verdad? Sí, porque usted no lo está haciendo, Dios lo está haciendo, y si Dios lo está haciendo es por gracia, por su gracia. Noten, hacia las buenas obras. Ahora, todos tienen obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Hagamos otra pregunta respecto a obras. ¿Cómo vamos a ser juzgados? De acuerdo a nuestras obras. Cada uno de acuerdo a sus obras. Ahora, si estas obras son hechas en Cristo, ¿no es eso por gracia? Así es. Pero si pensamos que estas obras son lo que nos lleva a la salvación, entonces no es por gracia, porque hemos sido salvos por gracia. Pero también veamos que las obras, entonces, son un proceso. Es algo continuo. Veamos, terminemos el verso aquí. Hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Así que, lo que estamos viendo es esto. La buena obra de salvación que Dios está haciendo en nosotros por gracia es estar creando en nosotros la mente de Cristo. La mente de Cristo. El carácter de Jesucristo. Eso es un proceso. Ahora veamos al proceso primero. Primera de Corintios 15, verso 1. La salvación es un proceso o una obra de gracia, la cual requiere nuestra participación activa en buenas obras. Y todo esto es por gracia. Primera de Corintios 15, verso 1. Ahora estoy declarándoles, hermanos, el mismo evangelio que les proclamé, el cual también recibieron y en el cual ahora están permaneciendo. Enfatizo la palabra permaneciendo. Por el cual también están siendo salvos. Siendo salvos. Pongan atención, en el griego, esta es una oración en el tiempo presente, participio. Este es un proceso continuo que Dios está llevando a cabo. Pero hay condiciones. Dice, sí, si es que se están aferrando a las palabras que les proclamé. Es un sí condicional. De otra forma, han creído en vano. Entonces, vayamos a 1 de Corintios 1, 18, y luego vamos a ir a Romanos 5. 1 de Corintios 1, 18. Porque para aquellos que están muriendo, la predicación de la cruz es tontería, pero para nosotros que estamos siendo salvos, y esto es importante de entender, porque una de esas doctrinas falsas que se predica en las iglesias protestantes es que una vez que has sido salvo, nada te puede alejar de Cristo o separar de Cristo. Eso no es verdad. El estar siendo salvo es un proceso activo por medio de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios. Ahora vayamos a Romanos 5, rápidamente, Romanos 5, y después vamos a regresar otra vez a Romanos 5 porque hay mucho material aquí. Romanos 5, verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por fe, y hermanos, esa es la única forma en la que usted puede ser justificado. Por medio de Jesucristo. Tenemos paz con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de quien también tenemos acceso por fe a esta gracia en la cual permanecemos. Así que estamos permaneciendo en gracia. Esto es como estar debajo de una sombrilla protectora en la cual, dentro de la cual tenemos la misericordia y el amor de Dios. Ahora vayamos aquí al verso 6. Y después vamos a leer el resto de Romanos 5 un poco más adelante. Porque aún cuando estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y el tiempo señalado fue el día de la Pascua del año 30. No un Viernes Santo o cualquier día que a alguien se le ocurra tomar la misa. No, pero eso no lo vamos a discutir el día de hoy. ¿Verdad? En el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, porque raramente alguien morirá por un hombre justo. Aunque de pronto alguien pueda tener el coraje incluso de morir por un buen hombre. Pero Dios nos encomienda su propio amor, porque cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, por tanto, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Así que la salvación es ser salvos de Satanás el diablo. Y estamos siendo salvos mientras que estemos caminando en el Evangelio. Y seremos salvos a la resurrección de los muertos. Así que hay tres pasos para la salvación. Y ese es el proceso de la creación que Dios está formando. Ahora hagamos algunas otras preguntas. Vayamos aquí a Efesios, el primer capítulo de Efesios. Efesios 1, verso 15. Esto nos dice más acerca de lo que Dios está haciendo y de todo el proceso de salvación. Porque todo este proceso es un proceso de gracia, el cual incluye, como lo veremos, el guardar los mandamientos y el estar guardando los mandamientos de una forma completamente diferente de la que el mundo lo ve, de la que el mundo ve a los 10 mandamientos que fueron escritos en tablas de piedra, o de estar guardando la letra de la ley. Efesios 1, vayamos al verso 9, porque Efesios 1 es una oración larguísima en el griego. Es difícil separar estos pensamientos porque todos son añadidos uno tras otro. Comencemos aquí en el verso 9 de Efesios 1. Habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad. Esto es el secreto del plan de Dios, y el secreto del plan de Dios se manifiesta ¿de qué forma? Con el Espíritu de Dios, con su sábado y días santos, y por medio del Evangelio de Jesucristo. Todo esto junto. No parte de aquí, parte de acá, sino todo junto. Habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad. Piensen en esto. ¿No es un acto de gracia el hecho de que nos ha hecho saber esto? ¿De que nos ha hecho conocer su plan? Porque nos dice que el resto del mundo está ciego. Y están ciegos por dos cosas. Una es Satanás el diablo y la otra es porque no quieren creer. Y eso trae ceguera inmediata. Así como cuando alguien se rebela contra sus padres, especialmente los jóvenes, se ciegan de lo que sus padres les están diciendo y no escuchan, porque ustedes están tercos en hacer lo que quieren hacer. Y muchos terminan como el hijo pródigo, alimentando a los cerdos. Pero dice que nos ha hecho saber el misterio de su propia voluntad, de la voluntad de Dios. Es algo magnífico. También existe el misterio de la iniquidad, el cual es el camino de Satanás, por el medio del cual controla al mundo, el cual se propuso en sí mismo, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Así que Dios el Padre y Jesucristo están tratando directamente con cada uno de nosotros, están involucrados con cada uno de nosotros en lo personal. Y vamos a ver que todo lo que hacemos es por gracia, que en el plan divino para el cumplimiento de los tiempos pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia, porque vamos a heredar el reino de Dios. Y herencia significa ser parte dueños, habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito, quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad, para que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria. Y fíjense cómo todo esto tiene que ver con el plan de Dios, con Jesucristo, con la gracia, con la misericordia, con la bondad, con el perdón, con estar creciendo y venciendo. Quienes confiamos primero en el Cristo, en quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad. Y Cristo es lleno de gracia y verdad, el evangelio de su salvación. ¿Y qué dijo Jesús después de que echaron en prisión a Juan el Bautista? ¿Qué dijo Jesucristo? Arrepiéntanse y crean el evangelio, ¿verdad? Así es. Después de que usted creyó, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Porque creer, como veremos, involucra el arrepentimiento y el bautismo. Y entonces recibimos el Espíritu Santo, lo cual, como aquí nos dice en el verso 14, el cual es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada. Esta es una tremenda introducción para el libro de Efesios. Esto es algo inspirado en su totalidad, un entendimiento inspirado que nos da el apóstol Pablo. Verso 15, por esta causa, yo también, después de oír la fe en el Señor Jesús que está entre ustedes y el amor hacia todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones. Fíjense, este próximo verso. No es esto gracia, el verso 17, fíjense. Una acción de la gracia de Dios. Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, pueda darles. ¿Se acuerdan cómo empezamos? ¿Todos serán enseñados del Padre? Pueda darles el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y puedan los ojos de su mente ser iluminados para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Todo esto es por medio de la gracia de Dios. Y esto también tiene que ver con el estar guardando los mandamientos, porque estar guardando los mandamientos y estar bajo la gracia de Dios van de la mano, porque el guardar los mandamientos que nosotros tenemos que hacer es inspirado por la gracia de Dios. Nosotros somos motivados espiritualmente para guardar los mandamientos y lo vamos a ver. Y esto es otro acto de gracia que Dios está haciendo en nosotros, que es parte del proceso de la conversión, parte del proceso de estar siendo salvos, y todo esto encaja en un gran paquete. Ahora continuemos. Verso 19. ¿Y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros que creemos, de acuerdo al trabajo interno de su enorme poder? Nosotros somos su hechura, ¿correcto? Y ese es el trabajo interno de su poder por medio de su Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y todo eso es gracia, ¿verdad? Todo eso es el don de Dios, ¿o no? Por supuesto que sí. Entonces, vayamos ahora a Colosenses 1. Porque de lo que se trata esto, hermanos, es de que Dios nos está enseñando constantemente a cada uno de nosotros en diferentes niveles, de acuerdo a nuestra voluntad para ceder ante Dios. Porque aquellos que han sido bautizados recientemente van a aprender más y más y más. Y aquellos que hemos sido bautizados desde hace mucho y tenemos mucho en la iglesia, vamos a aprender todavía más a profundidad la obra de Dios. Y todo esto está en la palabra de Dios. Y siempre ha estado en la palabra de Dios. Es como dice el proverbio, es gloria de Dios esconder algo, pero es honor del rey descubrirlo. Y la única forma en la que lo descubrimos es que el rey, es decir, Jesucristo, abra nuestras mentes para verlo. Hasta tenemos un himno acerca de esto, ¿verdad? Que dice, abre mis ojos para que yo pueda ver. Todo esto se relaciona con la salvación. Colosenses 1. Y comencemos aquí en el verso 21 de Colosenses 1. Porque ustedes fueron una vez alienados y enemigos en sus mentes por obras malignas. Esto es la mente carnal. ¿Verdad? Todos hemos tenido mente carnal. Y todos tenemos obras, ya sean buenas o malas. Ya sean obras malas de Satanás o obras buenas por Dios. Pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo de su carne a través de muerte, para presentarlos santos e irreprochables e intachables delante de Él. Esta es la meta. Dios está tratando de perfeccionarnos. Y lo que Dios hace para perfeccionarnos es gracia también. ¿Verdad? Por supuesto. Verso 23. Y quiero que se fijen en este. Este sí es condicional. Sí, condicional. Recuerden esto. Los hombres carnales quieren darle condiciones a Dios. Pero nadie le puede decir a Dios qué hacer. Dios es perfecto. Usted no le puede dar ninguna condición a Dios. Las condiciones están sobre nosotros. Porque nosotros somos carne. Y nosotros tenemos que aguantar hasta el final. Así que aquí dice, verso 23, sí, condicional, ciertamente continúan encallados y firmes en la fe. Y ha habido muchas personas que hemos conocido en el pasado, que han sido nuestros hermanos y que no permanecieron firmes hasta el fin. No permanecieron aquí, como lo dice el verso 23. No entendieron su parte y su responsabilidad para poder permanecer en la gracia de Dios. Porque para tener la gracia de Dios hay condiciones, como dice aquí. Si ciertamente continúan encallados y firmes en la fe y no son alejados de la esperanza del Evangelio, la cual han oído y la cual fue proclamada en toda la creación que está bajo el cielo, de la cual yo, Pablo, me convertí en un siervo. Y luego explica algo muy importante aquí. Bajemos aquí al verso 26. Incluso el misterio que ha estado escondido desde siglos y desde generaciones, pero que ha sido revelado ahora a sus santos. Pero no al mundo. No al mundo. A sus santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que tienen el Espíritu de Dios y aman a Dios y guardan sus mandamientos. Correcto. A quienes Dios quiso, con propósito, quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Filipenses 2, ¿qué dice? Que esta mente esté en ustedes, la cual estuvo en Cristo Jesús. Esa es la obra que Dios está haciendo dentro de nosotros. Porque una vez que entendemos esto, y que realmente lo captamos, y si todos los ministros de Dios lo entendieran, y se bajaran de su caballo, y se incluyeran con los hermanos, y se pusieran a enseñarles y ayudarles verdaderamente, otra cosa sería, y entiendan esto, Dios el Padre y Jesucristo están trabajando directamente con cada uno de ustedes. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vayamos a Hechos 20, rápidamente, Hechos 20, verso 17. Y veamos lo que Pablo les dijo a los ancianos en Éfeso. Y Pablo nos está dando el ejemplo, porque vean lo que dijo acerca de sí mismo. Dijo, primero que nada, Primera de Corintios 15, yo soy el menor de todos los apóstoles, porque yo perseguí a la iglesia. Hechos 20, vamos a Hechos 20 aquí. Hechos 20, 17. Y también les dijo cuando estaba en prisión, en cadenas, que Dios le reveló las cosas que estamos leyendo, y que él era el menor del menor de todos los santos. Así que suena esto como lo mismo que decir que alguien es el único apóstol de Dios en la tierra. ¿Cuántos de ustedes se han salido de eso? Nosotros estamos fuera de eso. Pero aquí vemos lo que Pablo les dijo. Veamos el verso 17. Hechos 20, 17. Entonces, desde Mileto, él envió a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Y cuando ellos habían venido a él, les dijo, ustedes saben, él sabía que no los iba a ver más. Así que les dejó un mensaje final. Les dice, ustedes saben cómo desde el primer día que vine a Asia y todo el tiempo que estuve con ustedes, serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones, las cuales vinieron sobre mí a través de las conspiraciones de los judíos. Y cómo no retuve nada que fuera provechoso, sino que les prediqué y les enseñé públicamente y de casa en casa, sinceramente testificando a los judíos y a los griegos, arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Este es un resumen del Evangelio. Verso 22. Y ahora he aquí, estoy atado en el Espíritu y voy a Jerusalén, no sabiendo las cosas que me pasarán allí, excepto que el Espíritu Santo testifica completamente en toda ciudad, diciendo que cautiverios y tribulaciones me esperan. Pero yo mismo no tomo ninguna de estas cosas en cuenta, ni mantengo mi vida estimada para mí mismo, para poder terminar mi camino con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testificar completamente el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, sé que todos ustedes, entre quienes se han dado proclamando el reino de Dios, no verán más mi cara. Y por todo esto, entonces les da una advertencia. Verso 26. Pero por eso les testifico en este día. Me gustaría saber qué día fue ese. Era entre Panes sin levadura y Pentecostés. Por eso les testifico en este día que soy puro de la sangre de todos, porque no me he retenido de predicarles todo el consejo de Dios. Y aquí está lo que todo anciano y ministro, y todo el que se convierte en un ministro anciano debe de entender, como la mayor responsabilidad que tienen que tener en mente. Por tanto, presten atención a ustedes mismos. Ustedes se tienen que cuidar a sí mismos, cuidar sus acciones, tienen que enseñarse ustedes mismos de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Y a todo el rebaño, entre el cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores. Supervisores, dice, no señores, ¿verdad? Supervisores son como entrenadores. Tienen que involucrar a todos los jugadores del equipo. Los ha hecho supervisores para alimentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Así que cuando entendemos esto, entendemos que somos mayordomos y que debemos de enseñar la palabra de Dios. Y entendemos que no debemos de exaltarnos por sobre los hermanos. Y entendemos de que debemos de enseñar e inspirar a los hermanos. Porque de eso se trata. Porque sé esto, que tras mi partida lobos crueles entrarán entre ustedes, no escatimando el rebaño. Hemos visto esto. Claro que sí. Y de entre sus mismos propios hombres se levantarán hablando cosas perversas para apartar discípulos tras ellos mismos. Así que esto es algo que todos debemos entender. La iglesia no es una corporación, es un cuerpo espiritual y Jesús es la cabeza de la iglesia. Él nos ha llamado a todos para que todos podamos crecer en gracia y conocimiento y desarrollar el carácter perfecto que Él quiere que tengamos por medio de su gracia, por medio de su amor, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora veamos cómo es que esto sucede. Vayamos a Hebreos 10, y aquí vamos a ver una parte muy importante de la gracia de Dios. Y todo tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Todo tiene que ver con Jesús en la Pascua. Así que veamos lo que hace esta gracia por nosotros. Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda, esto es de sí mismo, ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Usted fue santificado cuando recibió el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que Él había previamente dicho, y aquí hay parte de la obra que Dios está haciendo en nosotros, la cual es por gracia. Verso 16. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Esa es una obra de gracia. Por lo tanto, como esto es una obra de gracia y debemos de guardar los mandamientos de Dios, entonces en el nuevo pacto guardamos los mandamientos de Dios porque y por medio de la gracia de Dios. Muy diferente a estar analizando gracia y ley, gracia y ley. Porque todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. ¿Recuerdan cuando en Deuteronomio 5 Dios dio los 10 mandamientos y los hijos de Israel vieron el fuego sobre la cumbre del monte Sinaí, escucharon la voz de Dios, escucharon la trompeta y los truenos y todo eso, el estruendo. ¿Y qué dijeron? Moisés, ya no queremos escuchar la voz de Dios. Tú habla con Dios y nosotros escucharemos. Entonces Dios le dijo a Moisés, pues sabes que tuvieron una buena intención al decir eso. ¿Y qué más le dijo? Oh, que tuvieran tal corazón para que me temieran y guardaran siempre mis mandamientos. Pero nunca lo tuvieron. Solamente algunas veces en la letra de la ley. Y más tarde, hoy en la tarde, veremos que al guardar los mandamientos de Dios en el nuevo pacto, esto se debe a la gracia de Dios y somos motivados por el Espíritu en nuestras mentes y tenemos las leyes y mandamientos de Dios en nuestras mentes y nuestros corazones por medio del poder del Espíritu Santo, lo cual es un acto de la gracia de Dios al estar creándonos en la misma imagen de Jesucristo.